queridos ilusionistas. Mi nombre es Carlota Garrido. Bienvenidos a La Ilusionista Cine. Y disculpad por el sonido de fondo, es el aire acondicionado. No sé cuánto se va a oír en la grabación, pero es que francamente hoy hace muchísimo calor. Y muchísimo es muchísimo y no puedo permitirme prescindir de este elemento para mi propia supervivencia. Pues bien, hoy quería hablar de una de mis películas favoritas, un clásico de todos los tiempos, una obra maestra de la historia del cine, que no ha estado exenta de polémica nunca, ni durante su preproducción, ni durante su rodaje, ni durante su recepción, ni después, ni ahora. De hecho, ha sido protagonista de una reciente polémica porque una plataforma, la HBO, ha decidido retirarla de su oferta porque consideraban que daba una visión endulzada y condescendiente del esclavismo. La película, ya lo sabéis, es Lo que el viento se llevó. Dirigida por Victor Fleming y basada en la novela de Margaret Mitchell, publicada en el año 1936. Una novela que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y que hizo que el productor David O. Selznick comprara los derechos para la realización de la película, y este mismo hecho se convirtiera en un elemento absolutamente deslumbrante y hiciera que la película se convirtiera en un evento a esperar por parte de todo el mundo, especialmente en cada pequeño pueblo del sur americano. Lo que el viento se llevó representa la consolidación del cine de estudios, del cine clásico, con mayúsculas, con todo su funcionamiento interno, que está explícito en la película. Es una película evento, fue una película acontecimiento, una película muy taquillera y desde luego de las más premiadas en los Oscar hasta Titanic. Y también muy novedosa porque fue la primera vez que una actriz negra era reconocida por la Academia por su trabajo interpretativo. Por sus propias condiciones se convirtió en un éxito popular que con el paso de los años ha devenido un clásico de la historia del cine. Yo siempre me pregunto que por qué una película se convierte en un clásico, ¿no? O sea, ¿por qué? De repente hay grandes películas que uno tiene que rebuscar porque han permanecido arrinconadas en el olvido, y otras, en cambio, instantáneamente, como que parece que están hechas de algo poroso, parece que están hechas de esponja y pasan a formar parte del imaginario colectivo, de la épica, del común. Bueno, este es el caso, claro, de Lo que el viento se llevó, pero no sé qué es lo que tiene que tener una película para tener este efecto. Desde luego, los teóricos siempre hablan que los clásicos tienen que ser atemporales, es decir, que tienen que producir el mismo efecto en su momento y más tarde. Eso es un elemento de un clásico, ¿no? Y Lo que el viento se llevó es una película que ha sobrevivido a su tiempo, con un personaje femenino que, como dice Jorge Suárez, Escarlata siempre será una mujer moderna, no importa la época en que se exhiba.
Tú tienes una pasión por la vida de la cual carezco, pero esa clase de amor no hace la felicidad de un matrimonio entre dos personas tan distintas como nosotros.
¿Por qué no lo dices claro, cobarde? ¿Te asusta casarte conmigo? ¿Prefieres vivir con esa estúpida que solamente sabe decir sí o no y tener una caterva de chicos tan estúpidos como ella?
Y en ese personaje reside pues su atemporalidad, porque todas las niñas del sur americano se sintieron identificadas y tenían una Escarlata dentro, pero lo cierto es que en ella es fácil que cualquier mujer contemporánea se refleje, en su testarudez, en su convicción de ser más o menos autónoma, fiel a sí misma, de alguna manera también vulnerable, frágil, pero fuerte e independiente.
Solo consigo asustar a la gente con estos trapos negros.
Es que no debe andar entre la gente, está de luto.
¿Y por qué? Yo no siento nada. ¿Por qué he de estar fingiendo y fingiendo?
Eso es lo absolutamente fascinante del personaje de Escarlata. Y esa fortaleza interna por mantenerse fiel a sí misma, aunque todo a su alrededor cambie, la hacen una heroína contemporánea, prácticamente. Que la emparentan, desde luego, con otras heroínas de la cultura popular, como Josephine March, las hermanas Bronte, Ally McBeal, la Hannah Howard de Girls, Phoebe Waller-Bridge en Fleabag.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Sí, y además es un clásico también porque se convirtió en un hecho metacinematográfico desde el momento en que se anunció su rodaje. Así que referirse a Lo que el viento se llevó es referirse también a la historia del rodaje de Lo que el viento se llevó, que está lleno de percances y anécdotas. De hecho, bueno, bien sabido es que se hizo un casting por todo el país buscando talentos locales en todos los pueblos del sur que pudieran interpretar a Escarlata. Y que los programas de máxima audiencia en radio y televisión hacían concursos para que los oyentes participaran diciendo quiénes eran sus actrices favoritas para interpretar a la famosa Escarlata. Escarlata era el enigma, Escarlata era la X en la ecuación. Y ahí andaba el señor Selznick loco buscando a su Escarlata. ¿Qué hubiera dicho Hedda Hopper de haber sabido que la HBO censuraría Lo que el viento se llevó por la imagen que exhibe del esclavismo y no por las razones que ella creía que tenía para boicotear el film? Y es que tras 2 años buscando talentos americanos, Selznick se había decidido finalmente por una actriz inglesa para interpretar a Escarlata. Vivian Leigh, ni más ni menos. Una mujer que había cruzado el charco a la cola del talento de su marido, de su amante, vaya, Laurence Olivier, actores de teatro. Hopper luchaba en aquel momento por ser la reina del periodismo amarillo hollywoodiense. Y el país llevaba más de un año presentando sus propuestas para el papel de Escarlata. Habían pasado por las pruebas de Selznick todas las actrices imaginables. Lana Turner, Paulette Goddard, Katharine Hepburn, Carole Lombard, Bette Davis. Varias veces se había filtrado a la prensa que Paulette Goddard era la preferida de Selznick. Pero al final los estudios acababan desmintiendo. El productor todavía no tenía su Escarlata. No tenía su Escarlata, pero es que tampoco tenía su Red. Ni tenía su guión, ni tenía nada. Para Red Butler quería a Clark Gable. Todo el mundo quería a Gable. No había dudas. Sin Clark Gable no había Red Butler.
Catherine, ¿quién es ese?
¿Quién?
Ese hombre que nos mira y sonríe. Ese moreno insolente.
Pero hija, no lo sabes. Es Red Butler. Es de Charleston. Tiene una reputación terrible.
Pero la Metro-Goldwyn-Mayer tenía los derechos del actor. Y daba la casualidad de que Mayer era el suegro de Selznick. Y por nada del mundo Selznick quería pedirle un favor a su suegro. Cosa de hombres especialitos. Hay que pensar que en aquellos años los estudios eran demiurgos. Dioses jugando al póker con los nombres de las estrellas. Igual que hoy se hace con los fichajes de fútbol. La Metro Goldwyn-Mayer no quería ceder y la opinión de Gable simplemente no importaba. Era posesión del estudio. Sidney Howard había hecho una primera versión del guión de Lo que el viento se llevó, en el que había reducido las 1000 páginas de la novela a 6 horas de película. Selznick se desesperaba, había que cortar por donde fuera. El director, por lo menos, lo tenía claro. Se lo había pedido desde el primer momento a su amigo George Cukor, y sin embargo George Cukor no terminaría la película. Las primeras escenas de rodaje con Cukor empezaron con mal pie. Vivian Leigh llegó al set de rodaje con su acento sureño bien estudiado, pero Clark Gable no se había preparado bien para el papel. Y Cooper lo notó. Se empezó a desvivir por las escenas con las intérpretes femeninas y no le hacía ni caso al gallo del corral. Esto hizo que Gable se quejara. Pero Cooper también tenía problemas con Selznick. El productor y el director no se ponían de acuerdo sobre el ritmo que la película tenía que tener. El caso es que fue sustituido por Victor Fleming, un director muy heterosexual del gusto de Clark Gable. Vivian Leigh y Olivia de Havilland se quedaron muy disgustadas y continuaron ensayando con Cukor en secreto durante los días de descanso. Pero lo que realmente fue una odisea en la producción de Lo que el viento se llevó fue el guión. Howard se negaba a moverse de su casa en una granja en la costa este hasta California para revisarlo. Jamás salía de su granja, de hecho, murió poco después atropellado por un tractor de su granja y esto le impidió recoger el Oscar. Además estaba el problema racial. Algunas asociaciones pro derechos se habían quejado de que la novela de Mitchell era un alegato esclavista. En el fondo lo era. En la novela de Mitchell había todo tipo de escenas con el Ku Klux Klan de fondo en el que se justificaba el esclavismo. Selznick se dispuso a revisar el guión y le reenvió una nueva versión a Howard con todas las referencias raciales tachadas. Se quedó convencido que recortando estas partes, la película no podía herir a nadie, pero se equivocaba. Aún así, los diálogos les resultaban poco naturales o excesivamente dramáticos. Pronto empezaron a multiplicarse las copias con reescrituras del guión entre dialoguistas, asistentes de guión, guionistas, Howard y finalmente la prueba de este esfuerzo que volvía a las manos de Selznick y que siempre terminaba volviendo a cambiar algo. El resultado de toda esta pelea de gallos fue que nunca se terminó el guión. Simplemente no hubo guión. Cada mañana los actores se aprendían las últimas líneas que se habían escrito la noche anterior. Nunca sabían qué les iba a tocar interpretar. Selznick y Fleming tampoco terminaban de llevarse bien. Fleming se quejaba de que Selznick se inmiscuía en su trabajo, que les daba indicaciones a los actores y quería estar presente constantemente y controlarlo todo. El rodaje iba muy lento, no iban a llegar a tiempo. Había camarógrafos por todo el estudio grabando planos recursos. Max Steiner aún no había mandado la música y los estudios empezaban a presionar. Victor Fleming cayó enfermo. Tuvo una crisis nerviosa, o fingió que la tuvo, o tuvo una bronca con Vivian Leigh. El caso es que el director abandonó el set de rodaje. Estaba harto de Selznick, de rodar sin guión. Los ánimos en el set estaban bajo mínimos. Vivian Leigh quería acabar aquella película lo antes posible y volver a Londres junto a Laurence Olivier. Clark Gable se desesperaba porque no llegaban los papeles que le permitirían casarse con Carol Lombard. Y Leslie Howard, el inalcanzable Ashley, ni siquiera se había leído las partes del libro en que salía su personaje. Selznick le terminó cabreando tanto el asunto que le mandó un ejemplar del libro por correo diciéndole: «Querido Leslie, he pensado que te gustaría leer este libro. Dicen que será un éxito y que puede que hagan con él una gran película». Selznick estaba literalmente al borde del agotamiento físico y mental. Fleming fue sustituido por el director Sam Woods y ante este Selznick ya no disimulaba su intención de dirigir él mismo la película. Y sin embargo, esto no era nada con lo que les esperaba en el montaje. Jornadas de 23 horas con consumo de estimulantes artificiales incluidos para ver todo el material que habían rodado. Latas y latas metálicas con horas y horas de metraje. Y Max Steiner aún no había mandado la música. Como ya os podéis imaginar, el estreno de Lo que el viento se llevó se hizo sin la banda sonora de Max Steiner. Tuvo lugar en un cine de Los Ángeles sin que los espectadores lo supieran. Compraron todos las entradas para ver Boyest y se vieron sorprendidos cuando el dueño del cine les explicó que habían sido elegidos por el destino para ser los primeros espectadores de una de las películas más importantes y esperadas de todos los tiempos. La gente preguntaba: ¿cuál es? ¿Quién sale? Pero el maestro de ceremonias fue fiel a su secreto hasta el final. Las luces se apagaron y la pantalla se iluminó mostrando en mayúsculas el nombre de Margaret Mitchell. La gente se puso a dar gritos y aplausos de alegría.
Señoras y caballeros, traigo importantes noticias, gloriosas noticias. Otro triunfo de nuestros valientes y heroicos soldados. El general Lee ha abatido completamente al enemigo y empuja al ejército yanqui hacia el norte de Virginia.
Otra cosa que llama la atención en Lo que el viento se llevó es su épica. Todo lo que hay en la historia que depende estrictamente de su contexto. Las rojas tierras de Tara, los 12 robles, la guerra civil americana, el mundo sureño, el mundo perdedor, las causas perdidas, los valores de antaño. Lo que el viento se llevó es un drama sureño escrito desde la óptica del sur. Es una reivindicación de sus valores y de su mundo desaparecido.
¿Cómo puede hacerme tal cosa, Red? ¿Por qué ha de abandonarme ahora que todo se ha hundido y yo le necesito? ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Tal vez porque siempre he sentido debilidad por las causas perdidas cuando realmente lo están.
Y eso, desde luego, incluye la esclavitud. Una esclavitud que la película trata casi desde lejos, como si fuera un elemento ornamental de puesta en escena. Es decir, que es probable que en la novela de Mitchell sobrevivan algunas ideas racistas, pero desde luego ninguna de estas ideas está en la película.
Di que te casarás conmigo. Di que sí. Di que sí.
Sí.
¿Lo dices de veras? ¿No te volverás atrás?
No.
Mírame y procura ser sincera. ¿Has dicho que sí por mi dinero?
Pues sí, en parte.
Vivian Leigh entró en Scarlett O'Hara como un guante. La película no sería la que es ni sería recordada como se recuerda sin ella. Es una de esas películas en las que habría que revisar si la actriz tiene más peso sobre el resultado final que el director. Porque podría haber otra Escarlata, podríamos imaginarnos ni siquiera que Scarratea existiera sin Vivian Leigh. Lo que el viento se llevó es la historia de una heroína que es testigo de un acontecimiento crepuscular, un mundo que se deshace, que desaparece, pese a todos los intentos de los protagonistas por mantenerlo vivo, como en La caída de los dioses, El gato pardo, Muerte en Venecia o ¿Quién mató a Liberty Valance? Lo que el viento se llevó habla de un universo en decadencia. Y eso hace de Red y Escarlata dos seres trágicos que van a presenciar cómo su mundo se arrasa.
El sur cayendo de rodillas para no levantarse nunca. La causa. La causa de tanto vivir en el pasado agoniza ante nosotros.
A esta vertiente épica hay que añadirle la cuestión psicológica y sentimental que plantea la película. Primero, por los matices de su personalidad, Escarlata es cruel, caprichosa, vanidosa y egoísta. Pero la clave de que nos enamore es que posee una energía y una tenacidad y una capacidad para hacer frente a las adversidades que le falta al resto de personajes que le rodean, a la buenísima Melania, a sus padres y hermanas, a sus pusilánimes maridos y al joven Ashley, del que Escarlata está tan enamorada. Y precisamente por su capacidad de no andarse con remilgos es lo que la hace una persona tan proclive a la supervivencia.
Y lloraré dentro de un momento.
Escarlata, ¿será posible que...?
Sí, será posible que...
¿Que le haya nacido un corazón de mujer? ¿Un auténtico corazón de mujer?
Lo tengo, Red. Yo sé que lo tengo.
Y por otro lado, tampoco tiene maldad en sí misma. Es una maldad pequeña, una maldad que hasta resulta agradable en medio de tanto personaje beato. Escarlata es un personaje atípico en la historia del cine. Una mujer interesada, noble, compleja en sus múltiples facetas, contradictoria. Y con ella la película presenta un dilema absolutamente trascendental, como es la imposibilidad de reconciliar el amor real con el amor ideal. Nos presenta a un personaje cuya inmadurez la va a traicionar hasta tal punto de perder todo lo que tiene en pro de un amor que ni siquiera sabe si es verdadero.
Hace años debiste declarar que la querías a ella y no a mí, y no dejarme indecisa con tus cosas del honor. Pero has tenido que aguardar a que se esté muriendo Melita, para demostrarme que nunca significaré para ti más que Isabel para Red. Y pensar que he amado algo que ni siquiera existe.
En Escarlata se pone en contraste, por un lado, artimañas mentales muy elaboradas y por otro, un sentimentalismo infantil, una inmadurez a la hora de enfocar los sentimientos que le hace estar cegada. A Escarlata le hará falta la mitad de la vida y unos cuantos pares de desgracias para darse cuenta de que está enamorada de Red. En Lo que el viento se llevó, el amor aparece como algo que se construye a lo largo de toda la película, más que como algo que aparece sin más. Del mismo modo que Escarlata, también va cambiando a lo largo de la película. Su personalidad se construye delante de nuestros ojos, escena a escena.
Usted no es un caballero.
Ni usted es una dama.
Oh.
No crea que eso es un reproche. Las damas no tienen atractivo para mí.
La relación que se establece entre Red y Escarlata es muy compleja y avanzada para la época, muy poco convencional, muy atípica y profunda en su planteamiento.
Ten, toma mi pañuelo. Jamás en ninguna crisis de tu vida he visto un pañuelo en tus manos.
La última parte de la película generó algunos problemas en el guión, especialmente la escena de la violación de Red, que de hecho no está en la novela, y yo personalmente no la hubiera incluido porque me parece que queda muy efectista y que no va con la personalidad del personaje de Red.
Red, si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
El final queda abierto. No sabemos qué pasará, pero la película termina con esta idea. El mundo ha cambiado, Tara no será ya nunca lo que era, todo parece haberse desvanecido a los pies de estos protagonistas, pero Escarlata está en las mismas escaleras que cuando era una niña, con las mismas estrategias mentales y la misma energía incombustible, pensando en cómo hacer volver a Red a su lado. La imagen de la persistencia es esta mujer dudosa, esta mujer que engaña, que miente, que es infiel, mezquina e interesada, pero que sobrevive a todo el mundo. Por fin un personaje femenino fuerte, que no tenía que pedir disculpas al público, muriendo al final. Escarlata sencillamente sobrevivía porque merecía sobrevivir. Pero la película gustó. Gustó y siguió gustando. Se convirtió en un éxito y en una referente cultural de la historia del cine. Ganó 8 de las 13 nominaciones en aquella edición de los Oscar, solo superada por Titanic en 1998. y sobre todo supuso el primer reconocimiento de la Academia a un actor negro. Hattie McDaniel se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Sin embargo, no en igualdad de condiciones, presenció la ceremonia lejos del equipo de la película, porque en aquel año, 1939, continuaba existiendo segregación racial. It was what it was. No podemos cambiar el pasado. Y el pasado es que Estados Unidos tiene un largo historial de racismo histórico que empieza en el Mayflower y que aún no se sabe dónde terminará. Ha sido una sociedad culturalmente racista hasta el punto de que en el año del estreno de Lo que el viento se llevó aún existía segregación racial para asistir a los eventos culturales y al teatro. Ahora, ¿creo que es una película racista? No. En todo caso, se desarrolla en una sociedad racista. La historia tiene lugar en un contexto racista. Pero la película no es racista. Es una historia de amor y derrota, donde se reivindica un recuerdo más que un ideal. Otra cosa es que la película tenga matices, gestos, condescendencias, endulzamientos, dar una imagen, sí, vale. Estamos hablando del año 1939. Y esto es esencial. Lo que el viento se llevó no es una película sobre el esclavismo, ni es una película sobre el Ku Klux Klan. Es una película sobre la historia de amor de dos personalidades muy complejas que se enamoran en el momento en que está a punto de estallar la guerra en el que van a ser el bando perdedor.
Solo sé y comprendo una cosa, y es que te quiero, Scarlett. Pese a ti y a mí y a ese mundo que se desmorona a nuestro alrededor, te quiero. Porque somos iguales, dos malas personas.
Eso es sobre todo lo que el viento se llevó. Creo que es una película que se debería censurar, eliminar o suprimir en cualquier catálogo de plataformas de vídeo bajo demanda. No, creo que no se debería suprimir. Primero porque nos estaríamos condenando a perdernos una de las mejores películas de la historia del cine. Del cine con mayúsculas. El cine que se hacía en los grandes estudios cuando América salía de una crisis económica y se precipitaba hacia la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo que hoy llamamos cine clásico se estableció como lenguaje universal del cine. Los años dorados del cine de Hollywood. Los años más duros de la Gran Depresión. De este sistema controlado por hombres poderosos es hija Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es una de esas películas que trasciende lo cinematográfico, porque no hay nada que se pueda decir sobre ella sin remitirnos a su universo. Escarlata y Red y los 12 robles son personas reales y lugares reales que existen en la imaginación del espectador, aunque no haya en todo Atlanta ningún lugar llamado Tara y los actores no salieran de Hollywood para rodar. La primera vez que Selznick pisó el sur de su drama sureño fue cuando la película se estrenó en el Ayuntamiento de Atlanta. A pesar de todo eso, Lo que el viento se llevó existía. Existía en cada casa de cada familia y en todo Norteamérica.
¿Pretendes decirme, Katy, Escarlata O'Hara, que la tierra no significa nada para ti? La tierra es lo único que vale la pena de trabajar, de luchar y hasta de morir por ella, porque es la única cosa que perdura.
La magia en que la cámara capta el gesto de Escarlata, el maldito I don't give a damn que estuvo a punto de costarle a Selznick la censura del código Hays, el incendio de las tierras de Tara que se hizo con los restos del decorado de la película King Kong y la profunda derrota de los protagonistas que cautivó al mundo entero y que nos sigue cautivando. ¿Te acuerdas de la primera vez que viste Lo que el viento se llevó? ¿Recuerdas qué impresión te causó? A mí me dio la sensación de estar viendo una película grande, importante, única, grandiosa, poética. Un canto a las causas perdidas, en la guerra y en el amor. Por eso defenderé a capa y espada que no se censure Lo que el viento se llevó, aunque las razones para hacerlo sean acertadas, porque simplemente es demasiado buena para robársela al mundo. Esto ha sido todo. Recibe un saludo de Carlota Garrido.